Legal Global Consulting presenta
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector inmobiliario.
¿Cómo le va? Soy Luis Ramírez, esto es Mundo Inmobiliario. Lo invito a que nos acompañe en la siguiente hora. Tendremos toda la información del mundo inmobiliario para usted que quiere invertir, que ya forma parte de este apasionante mundo inmobiliario, que quiere comprar casa, formar patrimonio. Aquí tenemos todas las noticias, pero sobre todo las oportunidades. Así es que acompáñenos en esta misma frecuencia, todos los jueves en punto de las 10 de la noche, por El Heraldo Radio, desde donde transmitimos para toda la República Mexicana. Y si usted está viendo o escuchando el podcast, pues también lo invito a que reproduzca todos los capítulos. Hoy, como siempre, un programa especial en el que tendremos grandes invitados.
Le cuento que en un momento más aquí en Mundo Inmobiliario, mi compañera Lorena Goca nos platicará acerca de cuáles son las peores prácticas de las ventas inmobiliarias. Cuidado, cuidado, porque sin duda hay muy buenas prácticas, muy buenos asesores inmobiliarios, pero también hay peores prácticas. Escuche usted, Almadelia Gutiérrez nos hablará acerca de los principales requisitos para poder comprar una casa con crédito. Infonavit Adelante, estaré conversando con Mara Cavazos, consultora condominal. Hablaremos acerca del crecimiento y las oportunidades del ramo condominal. Oiga, es de verdad un negocio, si usted está en el mundo inmobiliario, podría emprender, porque cada vez se requieren más administradores de condóminos o de condominios, cada vez se requiere más asesoría profesional. Ya no pueden ser los vecinos solamente los que lleven a cabo este papel, que se vuelve incluso conflictivo cuando se trata de vecinos. Y bueno, en la entrevista que puede ver usted, por cierto, completa en mi canal de YouTube, siempre invitarlo a que me siga en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Todas las entrevistas completas, la información. Y bueno, con mucho gusto, el objetivo que usted pueda tener información que le sirva de valor para seguir capacitándose en este apasionante mundo inmobiliario, ya sea que usted sea parte de o sea inversionista o quiera aprender de, sígame, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Le contaba que en la entrevista estaré conversando con Adrián Alavés, quien es CEO de Naturaleza Humana. Estaremos conversando con él porque es la primera aceleradora de líderes que, desde la perspectiva de la conducta humana, transforma de manera permanente a toda la organización. Escuche usted las noticias, oportunidades de inversión, todo esto y más aquí en Mundo Inmobiliario. Acompáñenme.
Editorial.
Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves: la tecnología inmobiliaria y su impacto en el mercado este 2023. Hemos hablado aquí varias veces acerca de precisamente esta tecnología, que ya se ha convertido en una herramienta esencial para la industria inmobiliaria. A diferencia de lo que se cree que va a sustituir a algunos profesionales, a mí me parece que va a ser una herramienta, va a abonar, va a coadyuvar para que el profesional precisamente pueda crecer, pueda tener más soluciones y pues al final las operaciones inmobiliarias sean mucho más rápidas, mucho más precisas. Y es que, pues bueno, sin duda, la inteligencia artificial, estas herramientas también, esta tecnología como las PropTech, sin duda, tienen estas soluciones que permiten, imagínese usted, buscar una propiedad mucho más, que se asemeje mucho más al perfil de su cliente y no tiene este factor humano en el que, pues justo, podríamos equivocarnos, pero al contrario, ¿no? También los clientes buscan que la tecnología, y seguirán buscando que la tecnología sí les haga un análisis, por ejemplo, de su perfil para ver qué propiedad es la que están buscando, pero al final van a querer siempre la opinión, ese factor humano, la opinión de un profesional. Entonces, esta implementación de tecnología para inmobiliarias creo que va a también hacer que los procesos sean más asequibles, porque obviamente habrá una reducción en todos los tiempos. También ahora esto trasladémoslo a una firma, por ejemplo, ¿no? Primero el Big Data, que hará este análisis, etcétera. Pero también ya hoy es una realidad el hecho que la gente vea, hablando de tecnología, las propiedades en 3D, pueda haber un recorrido virtual, pueda saber y conocer que esa es la casa que quiere. Y luego ya cuando la ve, incluso muchos no la ven, ya ha crecido el porcentaje de personas más del 30% de personas que compraron una propiedad el año pasado en Estados Unidos, en 2022, nunca vieron la propiedad, la vieron de manera virtual. Pero bueno, esto también acelerará el proceso, por ejemplo, en un avalúo podrá hacerse mucho más sencillo. También la tecnología hará que los créditos, por ejemplo, sean precalificados. Y también imagínese usted, si eso lo trasladamos a la firma, también hará que la firma sea mucho más rápida, porque pues bastará con que se diga sí, sí quiero comprar la propiedad, y pues el contrato podrá estar listo en cuestión incluso de minutos. Y esto sí, sin duda, le targará pues un poco el número de personas que utilice una notaría o que use un profesional inmobiliario, porque pues el digamos que estos programas, estos software, estas plataformas PropTech lo podrán hacer, el blockchain, como lo conocemos, que ya está sucediendo, lo podrá hacer de manera muy, muy expedita. Al final se seguirá necesitando el notario, se seguirá necesitando el profesional inmobiliario, pero yo creo que el trámite será mucho más rápido y sin duda tendrá que haber un visto bueno, factor humano, insisto, del profesional inmobiliario para decirle al cliente, para que le diga a su cliente sí, sí va. Y también al final el notario tendrá que validar de manera presencial y personal la firma, pero insisto, mucho más rápida, mucho más sencillo, y creo que el 2023 veremos la consolidación de la tecnología con el factor humano en el mundo inmobiliario. Hasta aquí mi comentario editorial.
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
Y ahora vamos al tip inmobiliario de la semana. Información siempre para usted que está dentro de este apasionante mundo inmobiliario. O si no está, pues escuche usted a la mejor. Le hablo de Alma Delia Gutiérrez. Querida Alma Delia, ¿qué tip nos traes esta semana? Bienvenida.
Gracias, Luis. Pues empezamos con el tip inmobiliario del día de hoy para los derechohabientes de Infonavit. ¿Qué necesito para comprar casa con crédito Infonavit? Pues el primer punto, y súper importante, es que seas derechohabiente del Infonavit y que tengas una relación laboral vigente al día de la firma. Y al menos debes de tener 3 bimestres cotizando. Haces tu precalificación desde el portal de Infonavit, te inscribes y te registras en mi cuenta Infonavit, y cuando tú reúnas los 1080 puntos, en pocas palabras, ya eres sujeto de crédito, ya tienes derecho a ejercer tu crédito Infonavit. Es como si fueras al banco y te dicen, ¿sabes qué? Ya tienes tu crédito autorizado. Y en la precalificación vas a ver un contarías con. Esa es la cantidad con la que tú cuentas para poder comprar tu casa. ¿Qué necesitas hacer? Pues buscar una vivienda digna que cuente con todas las características que Infonavit pide para poder comprar esa casa. Y pues en pocas palabras, la casa debe de estar en buenas condiciones. Tú se la vas a presentar al Infonavit a través de un avalúo, que es uno de los gastos que tú vas a hacer. Haces el avalúo de la vivienda, que te va a decir que la casa sí cuenta las características que pide Infonavit, te va a decir que vale el dinero que Infonavit te está prestando y que la casa va a vivir en buenas condiciones el tiempo que tú vas a pagar este crédito. ¿Qué más necesitas hacer? Necesitas hacer el taller Saber Más para Decidir Mejor. Con esto, pues tú vas a estar bien informado de que realmente eres capaz de comprar la casa, no te vas a sobreendeudar y vas a hacer ahí un estudio muy interesante de tu economía. Entonces es bien importante que hagas este taller, que hagas esta precalificación, que veas con cuánto dinero cuentas para comprar tu casa y ahora sí a buscar esa casa. Vas a buscar una casa donde realmente el propietario sea quien te la esté vendiendo y te proporcione toda la documentación de la casa, la documentación de él como propietario. Con eso realizas el avalúo, inscribes tu crédito ante el Infonavit y en el mismo momento tú puedes llevar toda la documentación a la notaría para comprar tu casa. Tiempo promedio del proceso, 1.5 a 2 meses. Sígueme para más consejos y tips inmobiliarios en mis redes sociales como Alma Delia Gutiérrez.
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
Oiga, y lo quiero invitar, de verdad, increíble va a estar este congreso Bootcamp Viverrente, el único evento que vamos a tener presencial este 2023. Hace 3 años, Pablo Eduardo y su servidor fundamos Vive de las Rentas. Hoy tenemos 26 edificios, más de 300 puertas en México, más Estados Unidos, España. Hemos creado muchos entrenamientos en línea y este es el único, el primer y único congreso Bootcamp Viverrent que tendremos de manera presencial en Tulum y Cancún, Quintana Roo. Va a ser una experiencia increíble del 24 al 26 de febrero, una experiencia porque por supuesto que te vamos a entrenar para que puedas vivir de las rentas, pero vamos a estar trabajando en el campo, es decir, vamos a conocer nuestros edificios, vamos a ver por qué elegimos un terreno, por qué desechamos otros, porque vamos a ver nuestras mini bodegas, vas a poder visitar nuestros 4 edificios que tenemos en Tulum, más las mini bodegas, pero además estaremos por supuesto estos 3 días dando conferencias, pero también la conferencia podrá ser en medio, imagínense nada más la experiencia, en medio de la alberca, será una de las conferencias, otra estará pues obviamente también en el roof con un DJ haciendo networking, harás negocios, vienen inversionistas, vienen invitados especiales, increíble, increíble este Bootcamp Viverrent, podrás explorar, analizar oportunidades de inversión en Tulum y en Cancún, no solamente con nosotros, con otros desarrolladores, tendremos invitados especiales de lujo, son 3 días en los que vas a cambiar tu visión acerca de cómo ver los inmuebles. Te invito y te espero en este primer y único congreso Bootcamp Viverrent 2023, el 24, 25 y 26 de febrero en Tulum. Confirma, por favor, porque hay muy pocos tickets y, por supuesto, te podemos ayudar a que reserves también tu hospedaje. Va a ser un evento único. ¡Nos vemos! Entra ahora a www.vivedelasrentas.com/academia o escríbenos. En todos lados nos encuentras como Vive de las Rentas. ¡Nos vemos en el Congreso Bootcamp Viverrent del 24 al 26 de febrero 2023 con los maestros de la renta, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, tu servidor e invitados especiales. Nos vemos en Tulum.
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista.
Continuamos el Mundo Inmobiliario. Estamos transmitiendo a través de El Heraldo Radio a todas las ciudades de México y al sur de los Estados Unidos por esta frecuencia de FM y también, por supuesto, a través de este video podcast en mi canal de YouTube. Si usted está en el radio, véngase a Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en YouTube. Si está en YouTube, pues por supuesto vea todos los episodios y también véngase al radio todos los jueves en punto de las 10 de la noche y sábados 4 de la tarde. Hoy estoy encantado con Adrián Alavés, con un proyecto increíble, mi querido Adrián, que se llama, fíjese usted nada más el nombre, Naturaleza Humana.
Sí, es correcto. Nosotros tenemos la impresión o vivimos así al pues día a día sin conocernos a nosotros mismos, sin saber que nosotros tenemos una naturaleza humana y que cuando nos salimos de esa naturaleza humana empezamos a sufrir, empezamos a vivir en un estrés terrible y eso no nos deja disfrutar lo que hacemos o lo que queremos hacer. De eso se trata Naturaleza Humana, de ayudar a empresas y a personas a que vivan en paz en su interior, pero con un enfoque mucho más de liderazgo. Es decir, el liderazgo tendría que ser dominarse primero a ellos mismos, en la cabeza, dominar las relaciones humanas, que es dominar el arte de la comunicación, entendiendo al otro, y también dominar las estructuras de una organización. Todo crea una cultura y una conducta. Tu conducta, tu pensamiento genera una conducta, las relaciones generan una conducta, pero también la estructura, las políticas, las reglas, los procesos generan una conducta en la organización, llámese familia o empresa. Es que de eso se trata la naturaleza humana, es aprender a conocernos para poder vivir mejor.
Uy, qué interesante, Adrián. Parte de esta filosofía es vivir sin estrés como empresario, siendo dueño de una empresa o CEO de una empresa. ¿De verdad se puede vivir sin estrés?
Sí, claro. De hecho, de eso se trata la vida. Te digo, ¿para qué vivimos si no la vamos a disfrutar, no? ¿Cómo es que podemos identificar el estrés? Hay un estrés bueno y un estrés malo. O sea, siempre hay que estar un poquito incómodos para lograr lo que queremos. Claro que sí, pero no excedernos para que ese estrés nos empiece a mermar nuestra salud, nuestras relaciones, incluso nuestro dinero. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos una estructura dentro de nuestro cerebro que cuando nos rebasa el estrés, nos arrebata la inteligencia. nos secuestra el estrés, que es el cortisol, que se nos lleva a un cerebro que se llama cerebro mamífero o el límbico, que nos empieza a hacer tomar decisiones porque creemos que estamos en peligro, pero tomando decisiones completamente absurdas e ilógicas porque no nos dejamos a nosotros mismos vivir en esa parte de la tranquilidad y de la no confrontación, que ese es uno de los temas que más enfrentan los empresarios.
Y a ver, es interesante esto que dices. Primero te quiero preguntar, ¿estrés se parece a adrenalina? Yo a lo mejor lo he entendido así, digo, es que la adrenalina de estar emprendiendo, de ir creciendo, que cuesta mucho trabajo, sobre todo para los que emprendemos o los que hemos sido emprendedores, tomar decisiones de repente, ¿no? Decisiones, a mí, por ejemplo, de las grandes decisiones que siempre digo que me costaron mucho trabajo fue delegar, ¿no? O sea, eso me causó mucho estrés y mucha adrenalina. Hoy creo que hay un arte y he encontrado el arte de delegar, te debo decirlo, y sí, me permite vivir menos estresado, pero al final creo que es, yo te podría decir como empresario que es prácticamente, no sé si decir imposible, pero sí es muy difícil vivir sin estrés.
Ok.
Sin adrenalina.
Sin adrenalina. Mira, el estrés y la adrenalina vienen así parejitos, ¿no? ¿Qué es el estrés y qué es la adrenalina? La adrenalina son parte de los químicos de nuestro cuerpo que nos generan actuar, ¿no? Pero la cortisol es parte de esos químicos que nos hacen poner alerta y que nos hacen inflamar, que nos hacen hacer ciertas cosas para ponernos en un sistema que se llama sistema simpático. Tenemos dos sistemas en nuestro organismo. Uno que se llama simpático y otro que se llama parasimpático.
O sea, cuando me río es que estoy estresado.
Sí, casi. No, el sistema simpático se refiere a un sistema que está en nuestro organismo, que nos contrae órganos, que nos contrae músculos para reaccionar ante un peligro. Nosotros, como la imaginación, pues creemos que siempre estamos en peligro. Y el sistema parasimpático nos relaja músculos, nos relaja órganos. Es decir, cuando uno está estresado, puedes sentir que las glándulas salivales, o sea, se nos seca la boca.
Claro.
¿Por qué se nos seca la boca? Porque esas glándulas se contraen y es cuando estamos activando nuestro sistema simpático.
Me pasó cuando llego un vuelo.
Por ejemplo, ¿no?
Totalmente.
Estómagos, o sea, toda la sangre que necesitamos para sobrevivir se va a donde nos necesitamos. Quizá las piernas para correr, quizá los brazos para atacar. Toda esa sangre se va a otros órganos que no son los que nos ayudan a asimilar nutrientes, emociones y pensamientos. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, cuando estamos en estado de relajación, pues toda la sangre se va al estómago. Ahí es donde se asimilan todos los nutrientes, ¿no? Y se va al cerebro. Hay una conexión cerebro-corazón-estómago que nos hace pensar de la mejor forma. Entonces, todo eso tiene que ver con un instinto de supervivencia del ser humano. Ahora, ¿de qué se trata esto del ser humano o de la naturaleza humana? Que tenemos que dominar los instintos animales porque nosotros como humanos tenemos imaginación y nos ayuda a proyectarnos a futuro, a lograr grandes cosas, grandes tecnologías, pero también nos hace creer que estamos en continuo y constante peligro porque, fíjate, dato interesante, generamos alrededor de 75 mil pensamientos al día y 90 de ellos...
75 mil.
Más o menos. Y 90%, 93% de ellos son cosas que nunca van a pasar. Y si nosotros le sumamos que el 73% de nuestras instrucciones de niños fueron un no, entonces hay una voz interior que nos está diciendo, no puedes, va a ser difícil, ya ves, te lo dije. Hay una voz interior que nos está atacando todo el tiempo. Es que casi el 90% de nuestras instrucciones son negativas. Y eso nos produce estrés. Eso es lo que no nos deja vivir en paz. ¿Qué es lo que sucede? Que en nuestra primera infancia tenemos una percepción de la vida y creamos, básicamente son 6 interpretaciones muy sencillas donde nosotros nos sentimos que no somos reconocidos, por ejemplo, ¿no? Que un mamífero, si no lo reconoce mamá, entonces se queda a la deriva y muere. Ese es un primer miedo que tenemos primario, que es natural de todos los mamíferos. El segundo es que si tú te caes, o sea, tienes más o menos 2 años, te caes, estás aprendiendo a caminar o te metes algo a la boca, no te gustó, necesitas una contención. Y si no recibes esa contención, te sientes rechazado. Y entonces así te vas a sentir rechazado toda la vida. Entonces para vender, para tomar una decisión, siempre vas a tener el no en tu cabecita, ¿no? La siguiente es sentirte abandonado, por ejemplo. Empiezas a comunicarte y si no tienes con quién comunicarte, los papá o mamá no estaban en casa, te sientes solo y no te sientes apoyado. Por lo tanto, tus decisiones, siempre vas a pedir ayuda o lo que sea para tomar decisiones bueno, yo me voy de corrido. A la otra es sentirte humillado, que sentirte humillado significa que cuando estabas entrando al kinder sentiste agresiones, sentiste golpeteos.
Bullying,
así. Porque los niños son así, o sea, tienen marcado su territorio, están aprendiendo en ese sentido.
La
naturaleza humana. Pero cuando eso sobrepasa y te afecta estructuralmente en tu cabeza, tú vas a creer que todo el mundo te va a agredir. Y tú estás preparado para que te agredan.
Por eso dicen que estamos a la defensiva.
Exactamente. Luego hay otro, después a los 5 años empiezas a hacer juicios con mamá o con papá, y esos juicios lo que nos provocan es tener un deber ser. Tengo que cumplir esto, entonces estemos estructurados, ordenados y así, ¿no? Luego ese deber ser, creamos una expectativa con mamá o con papá, y si no son cubiertas, que seguramente te pasará a ti, y como a muchos emprendedores, nos sentimos traicionados. ¿Qué sucede cuando nos sentimos traicionados? Que queremos controlar todo para que no nos traicionen.
Imposibilidad de delegar.
Exactamente. Y ahí, en esas interpretaciones de la infancia, lo que nos provocan es, nos traen muy buenos virtudes, pero se nos pegan defectos.
Totalmente.
Por ejemplo, las virtudes del que siente esa traición, esa desilusión, vamos a decirle así, pues son súper aventados, o sea, son echados para adelante y tal. Pero también tienen ese miedo y tienen muchos escenarios porque sienten que en algún momento pues no va a suceder,
o
desconfianza. Y en esa desconfianza se encuentra el estrés. Entonces, claro. Y así como a ti, pues le sucede a todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros creemos que todos piensan como nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos una configuración diferente de acuerdo a nuestra infancia.
Y qué interesante. La verdad es que increíble esta información que nos compartes. Pero aquí entonces la pregunta es, ¿cómo lograr entender y tener esa calma, sabiduría para entender que hay cosas que van a suceder como una traición, ¿no? Como, digo, a mí, por ejemplo, desde que tengo experiencia, empecé en el mundo empresarial a los 15 años, hace 10,
sí, sí.
Pero empecé con negocios, pizzerías, por cierto, llegué a tener 13 unidades y recuerdo que una vez, por ejemplo, todos mis empleados de 2 o 3 pizzerías se fueron y pusieron una enfrente de la mía, ¿no?
Ok.
Y dije, puta, espera. Que por cierto, después quebraron, ¿no? Digo, no lo digo como por nada más como dato, pero al final sí te causa como, claro. los voy a. Pero a lo que voy es, ¿cómo manejar esa inteligencia emocional?
Mira.
¿O qué es?
Primero hay que entender que nosotros, lo que dicen comúnmente, ¿no? Lo que nos choca, nos checa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Tú tenías esta sensación de que te iban a traicionar.
No la tenía hasta que...
Bueno, pero tú te aseguro que dentro de tu estructura estabas cuidándote de muchas cosas. Y entonces en esa pensamiento, entonces...
Sí, bueno, que se robaran la cuenta. Que se robaran.
Exacto, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí. Pero nosotros nuestra personalidad se hace un poco agresiva. Y uh-huh. Entonces hablamos muy directo, hablamos sí. Muy duro. Y eso hace que lo que provocas es que crees unos enemigos ocultos, que se le llama, que son susceptibles a traicionarte. ¿Qué sucede con tu subconsciente? Que tú te estás creando un entorno de traiciones para confirmar, ya ves, sí me traicionaron.
Pero si les hablas bien, ¿quiere decir que no te van a traicionar?
No, si tú cambias tu estructura mental. No es que les hables bien, o sea, bueno, hay que hablarles bien, pero no es que les hables bien o que les hables mal. Es que cuando tú sientes y creas un equipo, Sin esa división de que ellos son los que me van a fregar y yo soy los que les doy de comer, ese tipo de cosas.
No,
entonces
no.
les creas un ambiente donde empiezan a cooperar. Pero el problema es que esto se genera de forma inconsciente. Fíjate, el 95% de nuestras decisiones son inconscientes y vienen guardadas o vienen desde nuestra primera infancia, que ni idea tenemos de cómo surgiera. Mira, hablando de eso, hay tres... Vamos, si traes emociones básicas que tenemos que entender que tienen un gran mensaje. El primero es la ira. La ira es una estructura en nuestro organismo que es natural, que normalmente aparecen en empresarios con configuraciones muy analíticas. Pero la ira tiene una enseñanza profunda, que la ira es pon límites. Ponte tus propios límites. O sea, si eres muy rígido en esos límites porque no te permites un ruido, porque no te permites un error, porque no se permiten muchas cosas, respiras.
Aunque escuchemos de fondo al camotero, que habrá que ver si trae con lechero y está buenísimo.
Sí.
Interesante, interesante este tema. Vamos a tener que interrumpir esta entrevista para ir un corte, pero estamos de vuelta en 2 minutos. Mientras des una vuelta a todas nuestras redes sociales, escríbame Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Ya volvemos.
Sigue a Luis Ramírez en Twitter, @LuisRamírezMI. En Instagram, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. En TikTok, Luis Mundo Inmobiliario. Y en Facebook, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Ya estamos de regreso en Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
A Mundo Inmobiliario, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de la frecuencia modulada por el Heraldo Radio. Y si usted está escuchando el podcast en nuestras plataformas, no le cambie, seguimos con nuestro extraordinario entrevistado. Mientras tanto, lo invito a que entre a www.vivedelasrentas.com para que usted pueda formar patrimonio y vivir de las rentas. Continuamos con la entrevista.
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
¿Cómo poner límites entonces organizacionalmente si debo controlar la ira, si debo tampoco ser, como dicen, y es un refrán popular mexicano, te vieron la cara de buena gente? Y otro refrán también que dice, no tomes decisiones con el estómago, o sea, claro. Vamos, que se refiere a que están enojados. Entonces, ¿hay que encontrar el equilibrio?
Sí, los límites se dan y siempre se tendrán que estructurar en una comunicación sin emoción.
Comunicación sin emoción, suena muy difícil.
Sí, o sea, tú quieres poner límites cuando te sucedió la cosa y ahí es donde quieres poner los límites. Pero emocionado no vas a poder poner límites racionales porque están influenciados por tu propia estructura emocional que te hizo enojar. Entonces tú quieres resolver lo que te hizo enojar, no quieres resolver el límite para evitar que llegar
o lo que causó.
O lo que causó ese enojo. Entonces, cuando seas tranquilo, cuando veas todo el panorama, ¿qué es lo que puedes hacer para evitar eso? Y ahí es donde se ponen los límites.
A veces decimos también, hablando de refranes, que genio y figura hasta la sepultura. ¿Se puede cambiar hábitos?
Claro, claro que se puede cambiar, ¿no? Claro que se pueden cambiar los hábitos, pero es un trabajo muy profundo que tenemos que irnos a los interior, trabajar mucho con el subconsciente para crear nuevas estructuras cerebrales, ¿no? Otro de las emociones que tenemos que trabajar, por ejemplo, es la tristeza. Todos sufrimos pérdidas y cuando hay pérdidas hay tristeza. Pero lo que nos llama, lo que nos dice esa emoción es que nosotros tenemos una fuerza interior para salir adelante, ¿no? Y a veces nosotros nos quedamos con la tristeza y es que perdí el negocio o es que perdí una pareja o es que perdí... Y ahí nos quedamos. Si nos salimos de esa situación, aunque lo vivamos, pero si sabemos que eso tiene un aprendizaje interno, podemos salir adelante. Y la tercera emoción se llama miedo. Todos hemos sentido miedo a la incertidumbre, a tomar decisiones, pero cuando tú sientes miedo, lo único que te está diciendo esa emoción es ten opciones. Lo que te está diciendo es conocimiento y opciones. Aprende más y pon opciones. Es que cada emoción tiene una función para nosotros. Y si entendemos esa función, vamos a poder lograr salir adelante con esta gestión de emociones. Esto fue un ejemplo muy pequeñito de cómo más o menos poder gestionar nuestras emociones, ¿verdad?
Pero bueno, es difícil a veces cambiar justo hábitos, es difícil. ¿Cómo lograrlo? ¿Te puedes apalancar? ¿Puedes leer un libro? ¿Puedes tomar cursos? ¿Hay ejercicios? ¿Qué nos recomiendas?
Mira, yo lo que les recomiendo es, uno, conocerse a sí mismos. Eso es difícil, pero mira, te dejo un regalito aquí para que sea más práctico. Si tú te metes a la página naturalezahumana.com.mx/test, ¿sí? T-E-S-T, vas a encontrar un diagnóstico de tu personalidad subconsciente. Ahí te dice tus fortalezas, tus debilidades, tus amenazas y oportunidades, como también te va a decir en qué etapa de vida te encuentras o cuál es tu sistema de reacción inconsciente. Esos enojos, ¿cómo los gestionas? Y ahí te van a dar muchos tips para saber cómo encontrarte a ti mismo, cuáles son tus reacciones inconscientes y cómo transformarlas. Yo te recomiendo que hagas esto y si tienes otro test de personalidad o échate un clavado a ti mismo. Si necesitas ir a un psicólogo para echarte ese clavado interno, pues ve al psicólogo.
Hay que aceptarlo y aceptarlo.
Sí, 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 pero es que tienes que conocerte a ti mismo por qué surgen esos. Lo que hay que entender es, ¿cuáles son los botones que me, si me tocan, reacciono? ¿Cómo puedo reaccionar? ¿Con ataque, con parálisis o con huida? Esas son las tres reacciones básicas del ser humano. Si ataco, y muy fácilmente soy de mecha corta, como dicen.
Sí, bueno, se me cerraron y qué.
¿Cuáles son esos botones que tengo que entender en mí para transformarlos? Si de repente dejo las cosas a la mitad, dejo mis proyectos a medias, eso es huir, por ejemplo. Si huyo de las circunstancias, ¿cuáles son los botones que me detonan eso? Otro es procrastinar. Procrastinar o dejar las cosas hasta que no estén perfectas, no las hago, no las entrego. Por ejemplo, eso es otro. ¿Cuáles son esos botones que me tocan, esa tensión que me paraliza? Si yo entiendo cuáles son esos botones y los empiezo a gestionar, los pongo en el consciente, eso va a ser el gran paso para transformar tu conducta.
Gracias. Continuamos en Mundo Inmobiliario.
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
Oiga, y lo quiero invitar, de verdad, increíble va a estar este congreso Bootcamp Viverrente, el único evento que vamos a tener presencial este 2023. Hace 3 años, Pablo, Eduardo y su servidor fundamos Vive de las Rentas. Hoy tenemos 26 edificios, más de 300 puertas en México, más Estados Unidos, España. Hemos creado muchos entrenamientos en línea y este es el primer y único congreso Bootcamp Viverrente que tendremos de manera presencial en Tulum y Cancún, Quintana Roo. Va a ser una experiencia increíble del 24 al 26 de febrero, una experiencia porque por supuesto que te vamos a entrenar para que puedas vivir de las rentas, pero vamos a estar trabajando en el campo, es decir, vamos a conocer nuestros edificios, vamos a ver por qué elegimos un terreno, por qué desechamos otros, vamos a ver nuestras mini bodegas, vas a poder visitar nuestros 4 edificios que tenemos en Tulum, más las mini bodegas, pero además estaremos por supuesto estos 3 días dando conferencias, pero también la conferencia podrá ser en medio, imagínense nada más la experiencia, en medio de la alberca, será una de las conferencias, otra estará pues obviamente también en el roof con un DJ haciendo networking, harás negocios, vienen inversionistas, vienen invitados especiales, increíble, increíble este Bootcamp Viverrent, podrás explorar, analizar oportunidades de inversión en Tulum y en Cancún, no solamente con nosotros, con otros desarrolladores, tendremos invitados especiales de lujo, son 3 días en los que vas a cambiar tu visión acerca de cómo ver los inmuebles, te invito y te espero en este primer y único congreso Bootcamp Viverrent 2023, el 24, 25 y 26 de febrero en Tulum. Confirma, por favor, porque hay muy pocos tickets y, por supuesto, te podemos ayudar a que reserves también tu hospedaje. Va a ser un evento único. ¡Nos vemos! Entra ahora a www.vivedelasrentas.com/academia o escríbenos. En todos lados nos encuentras como Vive de las Rentas. Nos vemos en el Congreso Bootcamp Viverrent del 24 al 26 de febrero 2023.
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista.
Continuamos en Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros Mara Cavazos, quien es consultora condominal y administradora de condóminos o de condominios. Pues digamos que cualquiera de las dos aplica. Mi querida Mara, gracias por conversar con nosotros. Pues este tema de la administración condominal es algo que está muy en boga porque cada vez creamos más comunidades. Cada vez las personas prefieren estar también más privados, más seguros, hay que decirlo, e incluso en calles que no estaban previstas como una privada o una cerrada, pues los vecinos se ponen de acuerdo y cierran la calle, pero claro, necesitan tener quien administre, necesitan tener seguridad. Lo mismo pasa con edificios que quizá no estaban previstos para que fueran edificios cerrados. Y bueno, pues eso está sucediendo con la vivienda usada. Y prácticamente toda la vivienda nueva ya es comunidad, ya nace y se construye con esta, pues con estas amenidades que algunos le llaman así, pero yo creo que más bien son necesidades como tener seguridad, limpieza, etcétera. Cuéntanos.
Sí, hola, ¿cómo estás? Hay algunos edificios que sí son régimen condominal y están regidos, obviamente, por la ley de régimen de propiedad en condominio. Cada estado tiene su propia ley y su propio reglamento, pero también hay copropiedades. También hay estos edificios de interés social como los del INVI, que si bien es como un préstamo, digamos, para vivir ahí, porque realmente no escrituran, también se pueden organizar, ¿no? Y muchos toman de ejemplo pues la ley condominal. Muchos que son copropiedades, como dices tú, que por ejemplo cierran la calle, ¿no? Y lo convierten en un edificio horizontal, que si bien no está inscrito como régimen de propiedad en condominio, pues también se organizan para basarse en la ley y poderse organizar, ¿no? Porque si bien, pues sí, no todos son régimen condominal, y hay algunos que, pues, que tampoco, ¿no? Son mercados, hay panteones en régimen condominal. Entonces imagínate el mundo condominal que hay en todo el país.
A tope, querida Mara, la verdad es que creo que es una necesidad hoy tener, además, en este ámbito condominal, una empresa seria, una empresa que pueda llevar a cabo, imagínate, acciones como la cobranza, porque hoy tenemos condominios donde el vecino, el que quiso, el que fue votado en asamblea, es el que luego termina peleado con los demás vecinos, porque como presidente tuvo que cobrar, tuvo que actuar, se vuelve complicado, y creo que pues incluso debería ser un tema de ley, ¿no? Que ya no fueran los vecinos, aunque sí la propia ley permite que sea un vecino, ¿no?
Sí, ahí hay un problema, porque a los administradores profesionales nos exigen muchísimas cosas, mucho, una certificación, un pago de prenda o de garantía, y a su vez la misma ley dice, bueno, pero si tú eres vecino y tienes unos minutos en el día disponibles, pues tú también puedes administrar, ¿no? Y la verdad es que se vuelve el infiernito en la tierra, porque realmente a veces los condóminos no conocen de horarios ni de días festivos. Imagínate que esté viviendo ahí el administrador y que te estén tocando la puerta a las 2 de la mañana porque no tienen agua. Pues la verdad es que sí es complicado. Si bien sí se puede.
O que te escondas porque ya te vio el administrador, ¿no? Dice, no he pagado la cuota, me tengo que esconder del vecino.
Sí, o no te puedes ir de vacaciones porque dicen, ya sabemos dónde está la cuota de mantenimiento, ¿no? Entonces, no es bueno administrar donde vives y menos cerca de donde administras.
Totalmente tampoco. De acuerdo, se compró el coche nuevo, mira, ahí van las cuotas, caramba. Se vuelve complicado ya. Y además yo creo que tiene que ser alguien profesional, porque, digo, hay distintos perfiles, ¿no? Olvídate de, digo, perfiles de cobranza, pero también, pues en efecto, la falta de experiencia en el contratar o subcontratar, no sé, al de la pintura, puede generar problemas, ¿no?
Deja de eso, el trato con la gente. A la gente realmente no le gusta tratar gente. Es muy difícil, de hecho a la gente no le gusta ventas, a mucha gente no le gusta servicio al cliente, porque no nos gusta tratar con la gente, y si no nos gusta, ¿cómo nos dedicamos a esto? Si realmente, como bien dijiste al inicio, ¿no? Son comunidades, y uno es como un líder o gerente de esa comunidad, entonces lo que más te debe de gustar es tratar con gente. Es complicado que una persona que no le guste y lo vea solo como negocio, pues pueda durar años en esto. Realmente a lo mejor va a tener un edificio y no va a aguantar, ¿no? Porque pues la gente sigue viendo al administrador como departamento de quejas más que de servicio al cliente, y empiezan, claro, gritando, claro, para que no les cortes el gas o que no le quites los servicios y que después te paga. Entonces hay que tener mucho hígado, mucha paciencia para poder, exacto, tratar diferentes tipos de personas, ¿no?
Totalmente, oye, me encanta, digo, esto pues ya decía yo al inicio, está en boga, está creciendo la necesidad, vamos, está subiendo la demanda de administradores de condominios, porque cada vez hay más condominios, cada vez hay más comunidades organizadas, pues por supuesto sigue creciendo el número de viviendas en todas las ciudades, pero me llama la atención que, digo, esto como negocio, primero hay que destacar, puede ser un buen negocio para alguien que quiere emprender y tener, pues obviamente apalancarse de un equipo, apalancarse de software, etcétera. Pero bueno, independientemente como negocio, veo que tú eres consultora condominal. Esto no lo había escuchado. O sea, nada más puedes asesorar a una, sin ser tú la administradora, si lo entiendo, puedes asesorar a un edificio, a una comunidad.
Sí, porque muchas veces los condóminos no saben si su administrador está atendiendo todas sus necesidades y no saben de la ley. Entonces yo siempre les digo, lo que no se puede medir no se puede juzgar. Entonces vamos y les damos la asesoría para ir a lo mejor evaluando a su administrador y decirle, ¿sabes qué? Tu administrador sí está cumpliendo con lo que la ley pide, ¿no? Eso de que es que mi administrador no es proactivo, pues no, porque hay un artículo, que es el artículo 43, donde te dice todo lo que tiene que ser el administrador. Si está cumpliendo con eso, tu administrador está cumpliendo. O sabes que tu administrador de plano, ¿no? Entonces les ayuda a hacer un concurso ojo, no es licitación porque no es gobierno, un concurso para elegir un nuevo administrador o ver qué es lo que les hace falta pues para poder estar cumpliendo con lo que la ley está pidiendo, ¿no? Entonces sí, sí hacemos consultoría, también cursos para los comités de vigilancia porque muchas veces no saben pues lo que les corresponde hacer o los mismos condóminos en general, la asamblea, ¿no? Entonces sí, es importante la consultoría.
Sí, totalmente, porque suena muy bonito. Ya me nombraron presidente o miembro del comité de vigilancia, pero ¿y qué tengo que hacer? Oye, pues muy interesante, gran trabajo, sin duda muy demandado. Gracias, gracias, Mara Cavazos. Gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario.
Muchas gracias a ti, que estés muy bien.
Igualmente, continuamos. Vámonos a los datos curiosos de la semana con Lorena Goca. Querida Lore, adelante.
Las breves.
Hola Luis, muchísimas gracias. Y bueno, en la plática del día de hoy, en esta nota, te voy a contar acerca de cuáles son las peores prácticas de ventas según el último estudio que publicó 4S. Y es que el tema de venta parecía que solamente tendrías que convencer al cliente de comprar. Pero la realidad es que las ventas es todo un arte. Y les voy a decir cuáles son las peores prácticas para aquellos que están incursionando o quieren mejorar sus prácticas en venta de bienes raíces, lo puedan hacer. Una de las peores prácticas es aprenderse un discurso de memoria. Tú tienes que hablarle al cliente de una manera completamente aterrizada a él mismo, de acuerdo al perfil que está teniendo, y darle las ventajas y desventajas que tiene el proyecto sin que sea un discurso memorizado. Cuando los clientes detectan que es un discurso memorizado, hay desconfianza e incluso se pierde conexión. Hablando de la parte digital, el copy-paste o el copiar y pegar mensajes que ya están prehechos todos al mismo cliente resulta ser también una muy mala práctica, y es que sucede algo muy similar con el error pasado. No te permite conectar y no te permite resolver dudas puntuales y personalizadas al cliente que te está hablando, lo que hace aún de la tecnología mucho más fría. Recordemos que con la tecnología uno de los objetivos que se busca es el poder conectar con la persona. Otro de los grandes errores es explicar el proyecto versus vender el proyecto. Explicar el proyecto funciona algo así como aprenderte un discurso de memoria, como el primer error. Vender el proyecto es hacerlo de acuerdo al perfilamiento que hiciste del cliente, al discovery, como también le llamamos. Es decir, entender cuáles son las necesidades del cliente y hablarle del proyecto desde estas necesidades. Si tu cliente no tiene hijos, no es importante que te enfoques en los colegios o en las áreas para niños de como amenidades. Si tu cliente tiene ciertas necesidades, son aquellas que tienes que atender. Por eso es tan importante conocer las necesidades de tu cliente. Ahora, en el mismo estudio que nos está mencionando 4S, nos dan cuáles son las señales de interés para compra a un cliente. ¿Alguna vez te has preguntado, el cliente le interesó mi propiedad o no le interesó la propiedad? Bueno, hay señales verbales y no verbales que nos pueden llegar a indicar si le interesó o no le interesó. En primera, les voy a contar las señales verbales. Una son las frases afirmativas. Cuando tu cliente empieza a hacer frases afirmativas, hablar en positivo, esto puede ser una señal que sí le está interesando el proyecto. Número dos, y que podría parecer algo contrario a lo esperado, cuando empiezan las objeciones. Cuando el cliente te empieza a decir pero, te empieza a decir por qué no, eso quiere decir que ya está considerando la posibilidad de invertir en la propiedad que le estás ofreciendo. Porque sin las objeciones, entonces ni siquiera tendría interés de poderlas eliminar. Las objeciones son para que el mismo asesor o la persona que le está atendiendo le ayude a quitarlas. La número tres es empezar a buscar opciones. Es decir, que te empiece a dar información acerca de otras opciones, que te empiece a decir que le ayudes con otras alternativas, es porque quiere comparar. Eso también es una muy buena señal, aunque no lo parezca. Cuando empieza a tener dudas sobre las garantías, eso también es una señal que está buscando ahondar más, saber más porque le está interesando. O también indagar sobre las formas de pago, precio o incluso las preguntas de la entrega. Todo esto habla acerca de un interés genuino. Y acerca de las señales no verbales, una de ellas es que se encuentra relajado. Cuando el cliente se siente más relajado, es una de las señales que podemos entender que sí le puede llegar a interesar. Algo que es que el cliente incluso muchas veces ni siquiera se da cuenta que está haciendo es asentar con la cabeza, es decir, mover la cabeza de atrás para adelante ligeramente. Es por eso que es muy importante estar pendiente de las reacciones, porque a veces son microexpresiones que no llegamos a ver a simple vista y tenemos que estar súper cuidadosos de cuáles son estas señales no verbales. Otra es que se inclina hacia el vendedor o hacia el asesor, o se acerca a la maqueta del proyecto. Eso también es una señal que le está interesando el proyecto. Otra es la expresión pensativa, lo que nos dice la investigación de 4S, que también nos indica que le está interesando el proyecto. Y por último, otra de las señales no verbales es que ojea el material impreso que le has otorgado. Por eso es tan importante tener este material a la mano. Muchas veces pensamos que ya el papel está en peligro de extinción, pero muchas veces en proyectos, por ejemplo, que están en preventa o en servicios que son intangibles, este tipo de herramienta nos ayuda a generar mayor seguridad de manera psicológica, porque ya el cliente al menos está tocando algo que a veces cuando está en preventa, pues ahí es lo que le deja un poco de duda. Estos son algunos tips que estoy segura que te van a poder ayudar a saber cómo dirigirte al cliente, saber si está interesado o no. Cuéntame qué te pareció. Espero que les haya parecido interesante esta noticia y nos vemos en la próxima.
Oportunidades inmobiliarias.
Hola Luis, ¿cómo le va? Un saludo a toda tu audiencia. Soy Pablo Mateos y les quiero hablar hoy de un mercado de inversión en el que invertimos en Vive de las Rentas, que es la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, en México. Es una ciudad, pues, la segunda, tercera más importante de México, pero donde las inversiones siguen creciendo y las inversiones inmobiliarias siguen creciendo. Hay más de 300 desarrollos inmobiliarios nuevos de torres de departamento y los precios siguen subiendo en doble dígito. Ha habido años donde la colonia americana, por cierto, ha sido nombrada la colonia más cool para vivir del mundo por la revista Time Out. Ha habido crecimientos en plusvalía del 20% anual y en promedio del 15% en los últimos 10 años. Ahí es donde tenemos dos edificios de Vive de las Rentas: Toledo Suites, que está completamente vendido y ocupado, y Lofts La Paz, donde todavía nos queda alguna unidad, y son unidades de unos apartaestudios de doble altura con unos espacios muy padres orientados a este público que renta en esta colonia americana, que le gusta vivir ahí cerca, a un paso de todos los bares, de todo el entretenimiento, de todos los bazares, coworkings, etcétera, de toda esa vibra que tiene la colonia americana, pero que no puede pagar la renta de un departamento tradicional. Por eso en Vive de las Rentas hacemos estos departamentos orientados al mercado de rentas. Y ahí es donde tu inversión va a estar muy segura. En Guadalajara, pues, sigue creciendo todo: el aeropuerto, la infraestructura. Hay una nueva línea de metro que se va a construir, llevan cuatro líneas. Hay una línea de macrobús. El transporte público está funcionando cada vez mejor y eso da más combinación para moverse sin automóvil. Y esto también hace que tu inversión vaya creciendo porque el gobierno sigue invirtiendo en infraestructura, no solamente de transporte, sino también parques, etcétera, ¿no? Estos son factores que abonan a esa plusvalía, que, como dije, en promedio está alrededor del 15% en la colonia americana y en general en 10% en la zona. Pero es que las rentas en Guadalajara siguen subiendo y en muchos casos suben por encima del valor del aumento de la inflación y del aumento de la plusvalía. Entonces puedes obtener rentabilidades del 10% fácilmente, incluso en renta tradicional, pero vamos, con rentas intensivas definitivamente, como en Suites Toledo, que está siempre lleno. Es un edificio con 12 apartaestudios donde siempre tenemos lleno, está al lado de la avenida Chapultepec. Y este tipo de combinaciones entre Airbnb y estancias medias son las que puedes hacer en estos nichos de mercado que están orientados a renta, tanto renta tradicional, renta media, como renta intensiva. Bueno, pues te animo a explorar opciones de inversión en Guadalajara, no solamente en renta habitacional, también en otro tipo de rentas comerciales, sobre todo en mini bodegas. También es otro mercado que está creciendo y donde la demanda está insatisfecha. Todos los sitios de mini bodegas que conozco en Guadalajara están llenos, tienen lista de espera, y te animo ahí a explorar las opciones que tenemos con Wii Storage, donde va a haber demanda para muchos años. Entonces, Guadalajara y Jalisco en general como destino de inversión es una de las apuestas seguras en México, y Vive de las Rentas está ahí con varios proyectos de inversión. Contáctanos para cualquier duda en vivedelarrentas.com. Un saludo.
Hemos llegado al final de esta emisión de Mundo Inmobiliario. Gracias por acompañarnos. Recuerde que puede usted compartir y escuchar el podcast completo. Escríbame, siempre me dará gusto atenderlo en mis redes sociales, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Y también recuerde que nos escuchamos aquí en esta emisión por el Heraldo Radio en toda la República Mexicana y algunas ciudades de la Unión Americana, todos los jueves aquí en punto de las 10 de la noche y los sábados también, la hora de Vive las Rentas de Mundo Inmobiliario, todos los sábados a las 4 de la tarde, 4 a 5 de la tarde. Oiga, comparte y recuerde que hay que invertir siempre, siempre en ladrillos, pero no en cualquier lugar. Y recuerde, la fórmula del éxito es convertirse en inversarios, invertir, emprender, emprender, invertir, pero siempre en el activo más resiliente, que justamente son los inmuebles. Gracias, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima.
Legal Global Consulting presentó
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector inmobiliario.